Ruidos extraños se siguen escuchando en distintos países y sin saber su origen, siguen sorprendiendo. Escúchelos con atención.
La radio libre, la radio malva. Hay radio libre, hay radio malva. La radio libre y la radio malva. Hay radio libre, hay radio malva.
Buenas tardes y bienvenidos a Radio Malva, en el 104.9 de la FM de los pueblos costeros de Valencia. Un saludo aquí para la peña.
Ahora tenemos a Radio Malva, una cosa que llevo en los sentimientos.
Bien, pues nos encontramos con Edu y Martina. De la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria. Si queréis, podemos comenzar situándonos, ¿no? Ahí en cerquita de Santander, es donde vivís. Uh-huh. Y cuando os empezáis a enterar de este tipo de proyecto o macroproyecto, que ahora luego entraremos más en detalle en qué consiste.
Hola, muy buenas. Pues nosotros nos enteramos en julio del año pasado, a raíz de una nota de prensa que se habían concedido unos permisos de investigación no convencional de hidrocarburos, y como nos sonaba un poco el tema a algunos, empezamos a informarnos, y en julio nos encontramos unos 60 personas. Y decidimos de hacer la asamblea como una herramienta para luchar contra esta manera de sacar el gas, de eso se trata, que es muy contaminante. En Cantabria nos enteramos al principio de un permiso dado, pero luego nos dimos cuenta que no era solamente este permiso, sino que existían 4-5 más que ya existían hace tiempo y que ya están concedidos y que van a hacer lo mismo ahí.
¿Y qué es esto de la fractura hidráulica? ¿Por qué os movilizáis en aquella comarca en la que vivíais contra esta manera? Yo no sé si de almacenar o de generar el gas.
Es una técnica novedosa que llevan alrededor de una década utilizando en Estados Unidos, básicamente, y es una nueva técnica porque estamos o se está hablando de cómo extraer el gas de yacimientos que hasta ahora no conocían ninguna manera para poder extraerlo. Entonces, hasta ahora lo que se han venido extrayendo es el gas de los yacimientos más fácil acceso y los más productivos. En ellos el gas se encuentra alojado en el subsuelo, en rocas que tienen muchos huecos y además están interconectados entre sí. Que tengan muchos huecos quiere decir que contienen mucho gas, por eso hasta hace bien poco se hablaba de bolsas de gas en el subsuelo. Y que estén interconectados entre sí significaba que hasta ahora bastaba con hacer una perforación en vertical, y una vez que se llegaba a donde estaba almacenado el gas, este pasaba de unos huecos a otros, de ahí al tubo de la perforación y subía hasta la superficie. Sin embargo, desde hace unos años, pues este tipo de yacimientos está agotándose o tiene cada vez menos producción. Entonces, empresas estadounidenses en pozos estadounidenses han comenzado a extraer gas que requiere una mayor complejidad técnica y de producción mucho menor. A esto lo han llamado explotaciones no convencionales. En estas el gas se encuentra alojado en rocas que tienen muy pocos huecos, muchas veces son microscópicos y además no están interconectados entre sí. Entonces, por una parte, la producción es mucho menor y por otra, no basta hacer lo que se hacía antes para poder sacarlo. Entonces, además de la perforación en vertical que se realizaba hasta ahora, se realiza una perforación que se llama horizontal o dirigida, que se adentra a largas distancias en el estrato de roca con el fin de alcanzar una mayor cantidad de gas. Pero además, como hemos dicho que las burbujas están encerradas en la roca, no pueden fluir de un hueco a otro y hacia el tubo, se hace imprescindible romper todo ese estrato de roca que contiene el gas. Y para romperlo se utiliza una técnica que se llama fractura hidráulica, que lo que se hace es inyectar un fluido en la superficie, por el tubo de la perforación, y a nivel del subsuelo, debido a las altas presiones a las que se inyecta, lo que se hace es fracturar todo el estrato de roca que contiene el gas y liberar así las burbujas. Una vez libre el gas, pues puede fluir por el tubo de la perforación hacia la superficie.
¿Son estas mismas empresas estadounidenses o son empresas españolas que han pillado el relevo y la manera de hacer de allá en los Estados Unidos? Porque tú decías que la manera antigua ya ha quedado un poco como desfasada, obsoleta.
Sí, no, la manera antigua servía para los yacimientos que extraían antes y eso, mientras se van agotando, se sigue utilizando. Y esta manera nueva sirve para este otro tipo de yacimientos que con la antigua no les valía. Como empezaron a hacerlo en Estados Unidos, las principales empresas que manejan esto son de allí. Son estadounidenses, canadienses, también hay alguna del Reino Unido. Y entonces esas son las que han venido aquí, pero aquí se ha sumado empresas como Repsol, han hecho alguna filial que se dedica al gas no convencional, Gas Unión Fenosa, y luego también hay alguna empresa pública como el Ente Vasco de la Energía, que pertenece a la Consejería de Industria del Gobierno Vasco, que también está metida, sobre todo en los permisos que afectan al País Vasco, aunque no solo.
Este gas es gas natural, el que lo mismo que el otro, pero igual en menos pureza, lo que sea, pero el consumo será el mismo que el de antes. Lo problemático de esta técnica es que estamos hablando, estas capas que donde quieren extraer el gas se encuentra a un kilómetro, dos kilómetros, hasta cinco kilómetros debajo de la tierra, y es necesario traspasar los acuíferos para llegar ahí. Entonces, el mayor problema en realidad es el agua. Por un lado, todo el agua que van a utilizar, que necesitan para fracturar la roca, este agua tiene que venir de algún lado, y o lo cogen de los acuíferos de colindantes o lo traen en cisternas, pero estamos hablando de
200.000 toneladas de agua por plataforma.
Y luego, claro, se traspasa el acuífero, y si pasa algo ahí, pues nos estamos contaminando el agua que necesitamos todos para beber y vivir.
El fluido de fractura está compuesto en su mayor parte por agua y por arena. Esto es así en un 98%, más o menos, ¿vale? 98 o 99. La cantidad de agua de la que hablamos es alrededor de 200.000 toneladas de agua por cada plataforma. Se da en este tipo de explotaciones una circunstancia que es que una plataforma reúne a varios pozos, del orden de 6 o 8 pozos, que van en vertical hacia el subsuelo, hacia la roca que contiene el gas, y luego allí se distribuyen de manera horizontal, de tal forma que intentan cubrir todos los huecos y no quede ningún espacio de roca que contenga gas sin fracturar, para aprovechar todo el gas que tienen ahí. este agua tiene que estar disponible en un periodo de tiempo muy corto, del orden de 3 a 6 días, con lo cual o tienen que almacenarla allí si han de llevarla en camiones cisterna, como decía Tina antes, o algo así, o bien eso, la cogen del propio acuífero o de los ríos cercanos. El resto del fluido, que varía entre un 2% y un 0,5%, lo componen unos aditivos químicos. Parece que es muy poco, pero como hablamos de que de unas cantidades de fluido tan enormes, pues a lo mejor se requiere por cada plataforma unas 4.000-4.500 toneladas solo de productos químicos. Estos productos químicos cumplen varias funciones, como puede ser anticorrosivo, biocida, etcétera, pero la función fundamental es disminuir la fricción de entrada del fluido por el tubo, con lo cual muchas veces son líquidos oleaginosos, como puede ser derivados del petróleo, queroseno, gasolina. Muchas veces también tienen ácido clorhídrico, por lo que decíamos antes del biocida y bactericida, etcétera. Hay veces que sustituyen estos derivados del petróleo por otra serie de compuestos químicos, y en los utilizados en Estados Unidos, a pesar de que están amparados por la ley de patentes, se han hecho muchas investigaciones que han incluido, bueno, pues análisis de lo que estaban echando, incluso de algún vertido accidental que ha ocurrido, y se han detectado alrededor de 650 sustancias químicas diferentes. No es que en todas utilicen todos los productos químicos, sino que cada uno utiliza el que más conveniente cree, pero eso, son, entre ellos hay pues muchos carcinogénicos, mutagénicos, cosas que producen náuseas, alergias, afectan al hígado, al riñón, al sistema gastrointestinal, al hormonal, bueno, son cosas bastante chungas.
Todo esto va a parar, puede ir a parar, y de hecho va a parar a esos acuíferos, ¿no? Bueno, y también a la propia tierra, a los propios estratos, ¿no? Aunque estén a 5 kilómetros de profundidad, ¿de qué manera nos puede afectar esto?
El miedo es que esto acabe efectivamente en los acuíferos. Además, hay que decir, este fluido se inyecta en el estrato que se quiere romper, se rompe la roca, el gas que se quiere extraer fluye con parte del líquido hacia la superficie, pero no todo el líquido que se ha inyectado luego vuelve. Vuelven entre un 80 y un 20%. Y el resto se queda abajo en el estrato. Además, al romper la piedra, también se liberan otras sustancias que se pueden encontrar en estas rocas, que pueden ser metales pesados, partículas radioactivas que se encuentran ahí de manera natural, toda una serie de cosas que también vuelve a la superficie. Y luego también en Estados Unidos se han dado casos de contaminación por el propio gas metano. ¿Qué se hace? Pues para proteger los acuíferos se suele introducir unos tubos de acero, el agujero de la perforación, y entre el tubo y la pared de la perforación se cementa para proteger, como he dicho, el acuífero y para evitar que el metano pueda salir por ahí. ¿Qué pasa? Pues que esto es un proceso muy, muy complejo y muy complicado. Hemos hablado con gente que estaba currando en plataformas de los convencionales, de los de antes, y nos decían que prácticamente era imposible hacerlo bien, porque cada vez que cementaban uno de estos agujeros, o le sobraba hormigón, o de repente desaparecía y tenían que echar muchísimo más, porque claro, si hay una grieta, pues por ahí se cuela el cemento. Si hay un desprendimiento y está un poco tapado, pues el cemento no puede pasar. Entonces por ahí también se pueden colar el metano mismo, todo lo que hemos inyectado, lo que hemos lavado de la roca, y todo esto se puede colar por ahí. De hecho hay un estudio en Estados Unidos de la EPA, del Departamento de Protección del Medio Ambiente, en el 2011, y que decía que muchas de las contaminaciones que se habían dado eran porque el cementado había fallado.
Entonces, si me voy aclarando un poco, el objetivo, digamos, sería obtener un recurso natural, el acceder a bolsas de gas, ¿no?, que están en el subsuelo, que, bueno, eso ya... yo creo que supone un daño en sí, no solo por el robo que se le hace a la tierra, sino también, y mucho más, ¿no?, destructivo es la manera, ¿no?, el procedimiento que se utiliza para esa extracción.
Cuando se hablaba de bolsas era antes, porque la roca que contenía el gas tenía muchos huecos y grandes, entonces se le denominaba así, pues porque había mucho gas. Ahora eso son como micro burbujas encerradas en la roca, ¿no?, distantes unas de otras, entonces por eso no se le llama bolsas.
Habéis mirado, consultado bastantes fuentes, ¿no?, igual de grupos o de experiencias ya que han habido en Estados Unidos y Canadá, para saber un poco qué es lo que nos podría ocurrir aquí. Yo a simple vista, lo que he visto en la contraportada, ¿no?, de la revista que me habéis pasado, es que aparentemente, y si no, esa vista de pájaro, puede que no te percates mucho de la destrucción que se está haciendo, porque es subliminal, nunca mejor dicho, la destrucción es por debajo de nuestro suelo. No hablamos de una factoría en un lugar muy concreto que está haciendo toda esa destroza, ¿no? Hay como toda una red, ¿no?, intercomunicada, ¿no?, por fuera sería kilómetros, de varios puntos, ¿no?, de extracción de ese gas, que están intercomunicados por uno de esos estratos a varios kilómetros del suelo. No sé si he conseguido que quien escucha lo visione.
Es que, bueno, este tipo de explotaciones tiene varios impactos asociados, ¿no?, por su propia naturaleza. Uno es el gran consumo de agua del que hablábamos antes. Otra es la complejidad, que hace que sea fácil el que ocurra algún accidente, algún fallo, y que se contaminen, ¿no?, las contaminaciones. Otra de la que no hemos hablado es que parte de ese fluido, al liberar la presión de que consigue fracturar la roca, retorna a la superficie junto con el gas que se quería extraer. Y luego todo ese fluido hay que gestionarlo, ¿no?, y son cantidades muy grandes. Y otra de los impactos que lleva asociado es la extensión, la ocupación del territorio, ¿vale? Una plataforma de las que hablábamos antes, que agrupaba a varios pozos, ocupa en superficie alrededor de entre una hectárea y media y dos. Lo que pasa que, como la producción de este tipo de explotaciones es escasa, dura la vida media de los pozos, está alrededor de entre los 5 y los 7 años, pero después de los primeros años la producción baja drásticamente. Hay algunos informes que aseguran que después del primer año la producción, el ritmo de producción, desciende en un 70%. Por tanto, para recuperar las enormes inversiones que requiere este tipo de explotaciones, así como mantener una producción estable, lo que se requiere es abrir nuevas plataformas constantemente. Entonces, una vez que se ponen a explotar el gas que se encuentra en el subsuelo de esta manera que ya hemos explicado, a las empresas no les basta con hacer uno, dos o tres plataformas. Necesitan hacer cientos o miles de plataformas para extraer cantidades significativas y grandes de gas.
¿Cómo os juntáis por allí, por Cantabria y si de alguna manera vuestro grupo está enlazado, pertenece a una red de diversos grupos a nivel estatal que está ahora mismo informando contra estos planes, y también si afecta a todo el estado, o no sé, iremos más cerquita también por aquí por el Maestrazgo en lo que nos toca.
Nosotros empezamos como una asamblea una vez que en el tiempo que nos dimos cuenta que había más permisos, estamos organizándonos por grupos de trabajo según valles afectados y nos hemos puesto en contacto con gente también de Euskadi, de Burgos y de Valencia, que es lo que nos rodea, porque hay más permisos. Y para hacerlo más corto, puedo decir que no lo están haciendo, o no hay permisos, mejor dicho, en Galicia, en Extremadura, en Madrid y en Baleares. Todo lo demás, hay proyectos para llevar a cabo estas extracciones. La mayoría de los permisos se concentran en la cuenca del Ebro, sobre todo en el norte, pero como ya decías, aquí hay tres permisos en Castellón, hay un permiso solicitado hace poco en la zona de la Safor, y hay otros dos permisos que tocan Albacete, Murcia y una parte de Alicante. Y sí, han surgido plataformas o asambleas en otras zonas como Burgos, Palencia y Euskadi. Hace dos días estuvimos en Castellón, que también ha surgido una plataforma que se llama
la Plataforma Antifracking de las Comarques de Castellón,
y estamos en contacto, y el 15 de diciembre va a haber un encuentro a nivel estatal de los diferentes plataformas, asambleas, etcétera.
¿Y dónde?
¿Dónde va a ser el encuentro?
En Burgos.
Como lo que conocí yo creo que de primera mano son las comarcas donde estáis viviendo, ¿cómo está respondiendo la gente de los pueblos, realmente la que se va a ver afectada por estos planes? ¿Cómo estáis, de qué manera estáis trabajando?
Pues mira, como nos enteramos relativamente pronto, decidimos que lo más importante era informar a la gente que vivía en las zonas donde se iban a hacer. Y fuimos nosotros prácticamente los que informamos también a los mismos ayuntamientos de los pueblos. Íbamos a charlas y entregamos un dossier que hicimos a los ayuntamientos, y los ayuntamientos no sabían nada. Se había publicado en el BOU el permiso, pero no se había hecho un trabajo de informar a los alcaldes ni nada. Entonces, cuando íbamos explicándolo, como en realidad se entiende muy bien que la complejidad de la técnica, y que multiplicado por miles de pozos, que prácticamente es imposible que no pase nada, pues la gente estaba desde el principio pues en contra. Como ya he dicho, han surgido diferentes grupos. Los grupos hacen reuniones a su parte, es una asamblea abierta, toda la gente se puede sumar y participar, y sobre todo también hemos invitado a la gente de promover, de hacer mociones en los pueblos, y han empezado los pueblos a declararse como zona libre de fracking. Y la última es en Cantabria, ya eran más de 30 pueblos y ayuntamientos que ya se han declarado en contra.
Sí, en Cantabria es que como hay tantos permisos concedidos, pues pocos son los valles que no están afectados. El primer permiso del que tuvimos noticia afectaba a los valles del Saja y del Nansa, que están en la parte más occidental de Cantabria. Luego hay otros permisos que afectan a la zona pasiega, a los tres valles pasiegos. Otro permiso que afecta también al valle del Besaya. Y un permiso que de momento no está concedido, pero que está solicitado desde hace un par de meses, que afectaría al Valle de la Son y a la zona más oriental de Cantabria. La zona sur de Campo, Reynosa, todo aquello también se vería afectado por otro permiso.
Y bueno, llevamos un rato hablando de permisos. Estaría bien, si lo sabéis, que contarais cuál es la manera que tienen estas multinacionales de implantar también a través de Repsol y las transnacionales locales, por llamarlo de alguna manera, estos proyectos, estos planes que los presenta la industria a su vez a los pueblos. ¿Se tiene que aprobar en un pleno cada pueblo? ¿Cómo funciona esto?
No, según la ley de hidrocarburos, o según la ley de minas, más bien dicho, un permiso de este tipo de investigación lo concede o bien la Consejería de la Comunidad Autónoma, si el permiso está íntegramente dentro de la comunidad, o bien es concedido por el Ministerio de Industria, si el permiso toca a varias comunidades o toca a una comunidad y un pedazo de mar. Entonces, por ejemplo, en lo que es la Comunidad Valenciana, los permisos que hay dentro de Castellón, en lo que es el Maestrat, están solicitados por la empresa, y si los concediesen los tendría que conceder la Conselleria de Industria de la Comunitat de València. El permiso solicitado Polifemo, que afecta, como decía Tina antes, a la Safor y por ahí, coge un pedazo de mar, aunque en realidad ya han dicho, o al menos he leído yo en alguna noticia, que no van a perforar en el mar, que perforarán íntegramente en tierra, pero así se llevan la decisión al Ministerio de Industria y se saltan a los gobiernos de las comunidades. Y el permiso que toca una parte de Alicante, como también afectaría a Albacete y a Murcia, pues también los concede el Ministerio. Aquí habría que distinguir entre lo que es un permiso de investigación y una concesión de explotación. Un permiso de investigación es todo lo que están solicitando y concediendo ahora, porque esta técnica a Europa es una recién llegada y todos los permisos y las concesiones que se están dando son de investigación. Que sean de investigación no quiere decir que no vayan a ejecutar las técnicas que hemos explicado antes. En un permiso de investigación lo que se hace es se concede un permiso a una empresa, que es una concesión de un área del territorio, para que en 6 años ellos estudien la viabilidad de sacar gas allí. Entonces, durante los primeros años, puede ser la primera mitad o los 2 primeros años, hacen una serie de estudios sísmicos y geológicos en los que intentan hacer un mapeo del suelo. Lo que pasa es que no pueden saber a través de estos estudios cuánta cantidad exactamente de gas hay ahí dentro. Entonces, para poder saber si es viable económicamente o no, lo que tienen que hacer es tanto la perforación vertical como la horizontal, como la fractura hidráulica. Eso lo harían en la segunda mitad del permiso. Según lo que sale de gas, una vez que han hecho todo el proceso, ellos saben si les sale a cuenta o no cambiar ese permiso de investigación por una concesión de explotación. A lo largo de esos 6 años, ellos en cualquier momento pueden solicitar ese cambio. Y una concesión de explotación ya es para 30 o 40 años y hacer esos cientos o miles de pozos que de los que hablábamos antes.
O sea que en ninguno de los casos, de los dos casos, de investigación y explotación, pinta para nada el ayuntamiento de un pueblo.
No.
Aunque se vaya a ejecutar en su territorio, ¿no?
Como mucho, estamos hablando de permisos de obra. Sí, en el caso de... Mira, existe un caso que es en el ayuntamiento de Vitoria, porque ellos estaban afectados por un permiso que quedaba bastante cerca de lo que es la ciudad de Vitoria. Entonces, desde, aunque el gobierno vasco, desde que apareció Patxi López en una entrevista a Pie de Pozo en Dallas, pues todo, no sé cómo decirlo, pero encantado de que aquí pudiese haber la posibilidad de sacar gas, ¿no? Pues el gobierno vasco es bastante pro fracking, vamos, está tirando del carro mucho. Sin embargo, desde los técnicos del ayuntamiento de Vitoria no lo ven nada claro, porque no es una técnica en la que se pueda asegurar que no va a ocurrir nada. Entonces se han agarrado a una legislación que ellos sí que controlan. Quiero decir que la ley de minas en principio pasa por encima de lo que son las administraciones locales, pero dentro de el ámbito del paisajismo, urbanismo. Del urbanismo, ellos sí que pueden hacer algo. Entonces están poniendo una serie de trabas, les están obligando a que presenten también unos planes en los que ellos digan detalladamente cómo van a gestionar todo ese fluido contaminante que retorna a la superficie, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, nosotros pensamos que el mejor momento para oponerse a este tipo de proyectos es ahora. Ahora que todavía no han comenzado ni siquiera a perforar el primer pozo. Una vez o a medida que vaya avanzando el permiso y ellos consigan hacer cosas como la perforación o la primera fractura o tal, pues será cada vez más difícil oponerse a ello. Quien mejor lo tiene a nuestro juicio de ver las cosas es quien todavía tiene los permisos en su zona solo solicitados y no concedidos. Si ahí se estructura una oposición, no sé, que logre mostrarse, ¿no? Llegar a todo el mundo, que los alcaldes se vean presionados o participen de esa oposición, no sé, que se vea ahí todo lo que se está haciendo, ¿no? Pues yo creo que sí que pueden llegar a recular.
Luego, por suerte, aquí no hay experiencias, digamos, negativas para nuestra salud todavía, porque como no se han llegado a ejecutar ninguna obra, no hay ninguna infraestructura, ningún pozo de esos en funcionamiento. Pero bueno, así, sin querer entrar en el rollo conspiranoico y de apocalipsis, si conocéis de casos, ¿no?, en sitios donde incluso, como comentaba, llevan décadas, ¿no?, implantando o funcionando de esta manera con la extracción de gas, como Estados Unidos o Canadá.
Sí, en Estados Unidos, a lo largo de estos años, bueno, pues han visto cómo con el tiempo aparecen toda esa serie de contaminaciones que ha habido, o de el impacto acumulativo de hacer una plataforma tras otra, ¿no? Ya hemos hablado antes del gran consumo de agua, que muchas veces puede entrar en conflicto con el consumo local o afectar actividades como la pesca o industrias ganaderas o agrícolas del propio lugar. Otro de los impactos es la gestión de todo ese fluido que, una vez liberada la presión de la fase de fractura hidráulica, retorna a la superficie junto con el gas metano que querían extraer, el gas natural. Ese fluido o bien se inyecta, para deshacerse de él, se inyecta en pozos abandonados, otra vez en el subsuelo. Esta práctica ha tenido muchas veces como consecuencia pequeños terremotos, pequeños seísmos. Estos no suelen tener problemas en superficie, pero sí que pueden o sea, aumentan la probabilidad de que el fluido que han inyectado ahí dentro migre a profundidades menores, encontrándose con el acuífero, e incluso pueden afectar a la propia estructura del pozo y a esas medidas de seguridad y de protección de los acuíferos que contaba antes Tina, que son los tubos y el cementado, ¿no?, que son tan importantes. Se han dado casos de contaminación de los acuíferos por el fluido de la fractura, que ya hemos dicho que tenía químicos, como en el caso de Pavilion, en un pueblo de Wyoming en 2009, donde se hizo un análisis de los pozos de agua potable que consumía la gente a petición de los habitantes del pueblo, y se encontraron químicos utilizados en la fractura, ¿no? Al principio la empresa que explotaba esos pozos negaba su responsabilidad, pero 2 años después un estudio de la EPA la señalaba como la responsable. También se puede contaminar por el propio gas natural que se quiere extraer. Esto, no sé si habéis visto alguna vez en internet, se pueden ver vídeos de gente que abre el grifo de su casa y al acercarle un mechero sale una llamarada. Esto es por el gas natural disuelto en el agua. Se pueden contaminar también por una gran cantidad de lodos que se utilizan en la fase de perforación, y por las sustancias que decía Tina que se encontraban en el subsuelo que se liberan en la perforación y en la fractura, ¿no? Los metales pesados, las partículas radiactivas de origen natural. También, como ya hemos dicho, que tienen que hacer un montón de plataformas para poder producir mucho gas, ¿no?, y recuperar esa enorme inversión, pues claro, hay un impacto sobre el paisaje. Muchas plataformas, muchas pistas que conectan uno y otro, muchísimo tráfico pesado, muchos camiones llevando los químicos, llevando el agua.
La gestión de los fluidos, como ha dicho Edo, o se inyectan en los mismos pozos que han dejado vacío para que se queden ahí los próximos miles de años a ver lo que pasa. La inyección en el subsuelo, además, está muchas veces relacionado con pequeños seísmos que en los Reinos Unidos, por ejemplo, este año han tenido que cerrar dos pozos porque empezaron a salir seísmos y han concluido que estaban relacionados con esta técnica. Cuando no se lo pueden inyectar en pozos abandonados, en Estados Unidos lo que han hecho muchas veces es llevarlo a las depuradoras públicas. De hecho, el New York Times publicó una noticia de que habían llegado sustancias radioactivas al agua de Nueva York porque habían llevado fluidos de retorno a depuradoras que no estaban preparadas ni a la cantidad de residuos ni tampoco a la materia que les llevaban. Entonces no pueden depurar bien, no limpian bien, y lo que no depuran pues llega al agua. Cuando sale el fluido de retorno, al principio se tiene en balsas abiertas. En esas balsas abiertas el 60% de las sustancias son volátiles, pues más o menos se van al aire. Es más, se ponen como un tercio de las sustancias son volátiles y se van con el aire. Se ponen hasta dispersores para pues dispersar el fluido y quedarse con menos. Y claro, estas balsas también pueden pasar muchas cosas. Se han dado casos de desbordamiento por lluvias muy copiosas o otras veces que se ha calculado mal la cantidad de fluido que retorna, porque también se pueden encontrar con aguas con mucha sal debajo y vuelve más fluido de lo que pensaban, y se han dado también casos de desbordamiento y consiguiente de contaminación de los terrenos, de los riachuelos. A ver, lo que ha pasado en Cantabria, que los mociones de los ayuntamientos, por ejemplo, la mayoría de ellos ha sido aprobada por unanimidad, tanto por el PP, que por el PSOE, que por el PRC, que es el Partido Regionalista Cántabro. Hemos exigido todo el tiempo al gobierno que se posicionara, y por fin, un día antes de la manifestación que habíamos convocada conjuntamente con Victoria el mismo día, pues un día antes el gobierno de Cantabria por fin se posicionó y dijo que está preparando una ley para prohibir la fractura hidráulica en Cantabria. Está claro que nos alegramos muchísimo de que el gobierno de Cantabria reconozca que esta técnica pues es peligrosa y que hay que prohibirla. Lo que pasa que, como lo han anunciado un día antes de la manifestación, mucha gente pensaba que ya estaba lo que pasa con estas noticias, y todavía mucha gente que en Cantabria que piensa que eso ya está, lo cual no es correcto, porque es un anteproyecto de ley. No lo van a aprobar hasta mediados de 2013. Hasta que no lo aprueben, hasta que no tengamos el texto exacto de la ley, nosotros no tampoco podemos decir si esta ley va a servir a algo para pararles los pies a las empresas o no. Además, en realidad el único permiso que estaría afectado directamente es el permiso de Arquetu, porque es el único permiso de todos los que hay en Cantabria que depende de la Consejería de Industria de Cantabria. Todos los demás dependen del gobierno central. Entonces, solo hay un permiso que estaría dentro de Cantabria totalmente, y este permiso en realidad ya lo podrían derogar si quieren, porque llegamos a tiempo para que se hicieran alegaciones, y la mancomunidad de Sajananza y algunos grupos han presentado alegaciones, y solamente aceptando esas alegaciones ya se podría derogar el permiso, que no lo han hecho. Además, en varios permisos ya tememos que dentro de poco van a empezar los estudios sísmicos de los que hemos hablado antes, y nosotros no entendemos muy bien cómo se puede invertir dinero en hacer unos estudios sísmicos que tienen como finalidad hacer fractura hidráulica, si luego se va a prohibir la fractura hidráulica. Entonces, todavía queda mucho por hacer, no está todo hecho, y vamos a estar pues alertas a ver lo que pasa. Además, hay un claro ejemplo también. En Francia ya existe una ley que prohíbe la fractura hidráulica a nivel estatal. Lo que pasa es que de todos los permisos que hubo, que creo que eran como 60 o algo así, solamente se han derogado al principio dos, que además coincidían justamente con las provincias donde la gente más se había movido, y estos dos permisos se derogaron y todos los otros seguían vigentes. Entre otras cosas porque no estaba definido qué es la fractura hidráulica.
cómo contactar con vosotros ahí en Cantabria, que parece que no sé, lleváis este tema bastante al día. Páginas web, teléfonos, si conocéis alguno también aquí en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano.
Mira, nosotros tenemos una página web que se llama fracturahidráulicano.info. Ahí se puede mandar un mail, ahí el contacto. Y si alguien no sabe a quién dirigirse, que nos escriba a la página y le pondremos en contacto con...
Se lo tienen que buscar. Plataforma Antifracking, Comarques de Castelló, y les saldrá.
Y esto, yo creo que es muy importante que la gente de aquí empiece a informarse, empiece a informar a la gente que, como hemos dicho, pues hay tres permisos que están en Castellón, hay uno solicitado que está aquí en la SAFOR, y hay otros permisos que están en la zona quilinda de Alicante, Murcia y Albacete.
Que ha salido una noticia ayer o antes de ayer, hubo una reunión y alrededor de 150 representantes políticos y sociales de Teruel y Castellón acordaron suscribir un manifiesto contra la solicitud de la concesión del permiso que quería Montero Energy, que es la empresa que quiere los permisos de investigación en Castellón y también en Teruel.
Pues nada, lo dejamos aquí de momento.
Bueno,
gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
Ruidos extraños se siguen escuchando en distintos países y sin saber su origen, siguen sorprendiendo. Escúchelos con atención.
La radio libre, la radio malva, la radio libre. Radio Malva, la radio libre y la radio Malva, la radio libre, la radio Malva.
Buenas tardes y bienvenidos a Radio Malva, en el 104.9 de la FM de los pueblos costeros de Valencia. Un saludo aquí para la peña.
Ahora tenemos a Radio Malva. Una cosa que llevo en los sentimientos.